Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hypeados, el podcast que todos estaban esperando. ¿Cómo están todos acá?
Hello, hello, hello.
Hola.
Vamos a lo importante porque estoy acá con Hernán.
¿Qué tal?
Y estoy con Gabriel también.
Hola, chicos.
¿Qué onda? ¿Todo bien?
Hola, don Pepito.
Volvimos a estar los tres José. Juntos. Volvimos a estar los tres juntos, sí. Juntos para algo.
Y llueve hoy.
Sí, llueve. Es como nublamos todo, nublamos.
El clima lo mandamos nosotros.
Totalmente. Viste que uno se pregunta por qué todavía estamos...
Somos nosotros. Si uno quiere saber qué va a pasar con la humedad, somos nosotros que estamos cansados de... que no queríamos que venga el frío.
Totalmente.
En realidad sí, pero bueno. Sí. Estamos jodiendo porque estamos...
Bueno, justo también estamos volviendo y nos estamos uniendo como en la película que vamos a hablar hoy, que ya la gente ya sabe qué es. Pero Gaby, sí, decilo, porque me gusta nombrar de qué vamos a hablar igualmente.
Hace como mucho que estoy esperando hablar de Avengers Infinity War.
Ahí está.
¿Eso lo dijo Majul? ¿Es con voz de Majul o es con voz tuya?
No. Lo dijo como una mezcla entre Pancho Ibáñez y el negro.
Me parecía. Lo escuchaba a Pancho ahí. Me parecía estaba por ahí dando vuelta.
Pero bueno, no demos vuelta. Al fin llegó la película más esperada, creo, para los fans de Marvel. Y para muchos que son fanáticos de los cómics, la película número 19.
No, la ¿cuál es, Gaby?
Esta es la 19.
Sí, es la 19, creo.
Sí, es la 19.
Porque ustedes comentaron, me acuerdo, en el podcast anterior dijeron, ¿por qué no lo hicieron justo en la 20?
Claro.
Que fue una de las preguntas de ustedes.
Mirá vos, bueno, qué inteligente que fuimos para preguntarnos eso.
Medio que esto va a ser como de lo que se habló la otra vez, se retoma.
Claro, como un...
Claro.
Igual tratemos de no hablar de lo pasado, porque ya está...
Igualmente, quiero agradecerle a la gente que nos estuvo mandando mensajes como felicitándonos por... No felicitándonos, pero agradeciendo el programa como una... Para tranquilizar el hype, digamos.
Sí, tampoco es que la matamos. Y dijimos nuestros comentarios de los que nos gustaba, lo que no.
Sí, nada nuevo.
Me porque después volviendo a escuchar mi audio estaba como... es lo mejor del mundo.
Claro, igual lo hemos retratado muy bien.
Ya lo sé. Así que eso, volvemos al tema. Es una de las películas más esperadas del año, creo. Y para los fans, volviendo a decir, es eso. Es el primer evento, digamos... comiquero en pantalla.
¿Lo anterior cuenta, digamos?
Civil War, no, porque en verdad... a ver, los eventos para mí tienen que ver con esto de que son varias películas. Civil War, recuerden que es como la tercera de Capitán América.
Sí.
Y me parece que son todas... Todo lo que fue pasando durante estos 10 años de Marvel es que cada uno tenía su película personal, digamos, porque por eso te digo, me parece que también hubo una decisión de que la de Civil War sea Capitán América. Tranquilamente podría haber sido Avengers Civil War y no lo fue, sí, digamos. Ya. Entonces, pertenece siempre a unos personajes en particulares y siempre al final de una película o como temas secundarios de una, empieza todo a desembocar en lo que se llama el evento, digamos. Esto es muy común en los cómics. Y entonces es esto, digamos, entonces son 18 películas que ya sea con una trama por detrás, como son las gemas del infinito, una escena postcrédito, todo termina, digamos, enganchando y haciendo una convergencia en esta película. Así que, bueno, me gustaría saber cómo fue la experiencia de cada uno en el cine.
Gaby, empezá vos.
Sí, puedo decir que fue una mierda. Por fuera de la película que voy adelantando, la disfruté. Lo que no disfruto es siempre el entorno. No sé si es porque soy muy poco sociable, soy un tipo que cuando sale putea, o simplemente porque claramente me va a molestar un cine lleno y con toda la gente aplaudiendo cada dos minutos. La verdad, a mí eso me opacó la experiencia.
¿Vos cuándo la viste?
La vi en la primera función aquí de Río Cuarto en subtitulada, que fue a las 22:40 del día
jueves. Pero
del
jueves. O sea, venís de laburar todo el día y tenés que clavarte dos horas
pero
y media, 10 y media.
Tiene que ver un poco con el hype del día, porque hoy, por ejemplo, la vi hoy en el día sábado, para el que sepa cuando estamos grabando esto, y sin embargo se aplaudió, pero al principio de la película y al final, digamos, pero durante la peli fue como un público súper tranquilo, digamos.
Yo nada que ver, o sea, yo fui el jueves a las 3 de la tarde.
Qué hijo de puta.
Perdón.
Disculpa.
No por mi manija, fui porque era el único momento que tenía para verla. Y si no hubiese ido en 10 días a verla, no me parece que es el momento ahora. No estaba ni manijado por los spoilers y todo eso. Así que yo podía esperar tranquilamente 10 días. Pero fui el jueves. Y me sorprendió porque se portó muy bien el público. O sea, estaba lleno de fans seguramente. No lo exteriorizaron nunca así a niveles gordo fan, ¿no? Claro. Pero me sorprendieron dos cosas. Que no se rieron en chistes que había en la película. O sea, porque eran chistes y nada más. Sino que no sé si no les causó gracia o no. Pero no todos los chistes causaban carcajadas. Y me sorprendió que al final no se aplaudió. O sea, no se aplaudió. Y que en la escena post-crédito se escuchaba, entre el final y la escena post-crédito se escuchaba murmullos. Como cosas, como que no sé, hablaban del final. Pero bueno, no quiero hablar de eso porque estamos sin spoilers.
A mí dio la impresión de que el tema del humor, seguramente lo vamos a hablar después, pero fue muy particular. En mi caso hubo risa hasta por un gesto. Entonces yo ya medio que... Paren un poco, muchachos. Por favor, se los pido. O sea, aparecía el Capi.
Deja de
joder. ¡Ah, apareció Capi!
Che, pero...
Muy crepúsculo, ¿verdad? Muy crepúsculo, ¿no?
Empezaron todos a cantar Bella Chao, no sé.
Me estás jodiendo.
No, mentira, es mentira. Pero en mi mente era...
No, pues ahí me levanto y me voy.
No, a mí lo único que me queja es que tuve... Sí, de afuera que te das cuenta que no sé por qué eran dos chilenos. Que le estaba uno le explicaba al otro... Y tenían una risa tipo...
Esas.
¿Viste esa risa? Entonces cualquier chiste, aunque esos que vos decís que... Aunque sumo la gente hace el famoso... O sí, como que se lo contiene. Así.
Bueno, hay gente que se ríe así. Pobre.
Pero bueno, lo perdonamos, pero volviendo al tema, creo que el público fue súper tranqui. Por eso te digo, yo no sé si es como que los fans...
Lo que sí había mucho varón y muy poca mujer. No sé si les pasó a ustedes.
Sí, también. Sí, a mí también.
No, a mí hubo público variado, sí... Es verdad, poco nene.
No, pero nene no había ninguno, mío.
Un solo nene y el padre lo callaba constantemente.
No, ni un nene había.
Tipo, o sea, me daba mucha risa eso. El nene diciéndole, tipo, se supo. Entendí yo que lo estaban llevando al nene a ver, porque fue el padre con la mujer y el nene, ¿viste? Y el nene le decía, pa, ese es Spider-Man.
Sí, no, pues,
no sé hasta el malo, tipo, decile, sí, es Spider-Man, pero intentá decírmelo más bajo. Pero no seas así con tu hijo que... Pobre, encima me imagino un nene de 8 años que digo que...
Claro.
Entiendo que le debe ser difícil conocer un Doctor Strange. Porque, digamos, tiene una película, aparecen escenas post-crédito,
¿qué hace
aparece
Sherlock ahí, segundo. Papi?
Claro, y
veía Sherlock el pibe.
Y ese dice, ¿qué? Ese tiene el poder de... Shh,
se lo hizo. ¿Qué hace el de Imitation Game ahí, papá?
Cualquiera.
Entonces, pero eso también habla de cómo un poco de cómo está el fanatismo y digamos cómo se llegaron a estos 10 años.
Porque... Yo nenes no vi, posta. Sinceramente, ahora tampoco, que recuerdo, no vi nenes. Pero me sorprendió que no haya mujeres tampoco.
En la función mía no había nenes porque seguramente el subtitulado es como medio complicado seguirlo. Pero sí hubiera preferido un bebé llorándome al lado antes que las risas falsas por momentos.
Mujeres hubo en mi función más fans de Chris Pratt que de...
Claro,
que
no,
Tom,
no. Yo había Tom, muy no, pocas. O sea, eran 80-20. Si tengo que hacer una...
80-20.
80 balones, 20
no,
mujeres.
Yo creo que voy a decir un...
Más o menos como la representatividad de las mujeres en el cine de Marvel.
Yo empezó a picantear.
Pero bueno. Te dejan preparando una película que...
¿Podemos dejar ese chiste ahí?
Sí,
y
vamos
arrancar la parte con spoilers con un comentario.
Sí, sí, no se puede. Vamos a la parte con spoilers.
La siguiente sección contiene altas dosis de spoilers.
Y ya volvimos de la parte con spoilers. Así que...
Bueno, el comentario era este. La representatividad de las mujeres en el mundo Marvel. No se animaron ni siquiera a mostrarla.
Eso no, bueno, pará. Le dieron una escena.
No, sí.
Que
bueno.
Pelean mujeres contra mujeres, no, obvio. Pero sí, una escena tienen.
Sí, sí, una, pero dura 2 minutos.
Dos,
o sea,
sí.
Che, pura pose. Voy a defender diciendo que Scarlet Witch tiene bastante... Lo dejaron a Vision como un tipo que le dan una cachetada y le duele. Y ya se le rompe todo
el espacio.
Y Scarlet Witch se la bancó con todo.
Pero la dejaron porque narrativamente le servía. Porque tenían que usarlo.
No, obviamente.
Si no, no sé si le hubiesen dado tanto peso a esos dos personajes.
Sí, no quiero ir a analizar a postcrédito, pero por lo menos mostrarme un poquito de... Capitán Marvel.
Después vamos a hablar de la
postcréditos. Un poquito.
Después hablamos
Tanto mujer, tanto mujer.
Bueno, sensaciones generales. Ahora sí, hablando de la película, más allá de la experiencia.
Ernie.
Ay, ¿por qué a mí?
¿Sabes por qué? Porque vos sos el detractor de este mundo.
No, pero no voy a ser detractor
qué
de esta película igual.
Detractor. Es como...
Pará, no es el extractor. A mí la película me gustó mucho más de todas las que vinieron.
Hermano,
todavía.
Sí, señor,
sí,
del...
se puede.
No. Esta fama no me gusta.
¿No sos Pagani? ¿Quién serías?
Yo sería un... María O'Donnell.
Pará, lo pasamos de rubro.
María O'Donnell o un un Tenenbaum, no. Un... Pará, el otro, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo.
Juan Cruzano.
No. ¿Qué dice?
¿Qué
no, dijo una barbaridad que no viene.
No, personaje que tiene la
otro.
Línea roja, no.
Tenenbaum, no, el otro. Vos, Gaby, sabés, dale,
el
¿cuál
otro,
es el otro?
No sé, el otro.
Sí, está,
es
el otro.
Viasda.
No, el otro.
El otro.
Bueno, no importa, vamos a estar así esperando.
No, a vos te veo como un Mauro Viale.
No,
Mauro
basta,
Viale,
basta,
Viale,
ya,
no, perdón.
Listo, ya
está. El hijo, ¿cómo es?
No, listo.
Tampoco
Jonathan. No, ya está, yo soy Mario O'Donnell. Bueno. Primero, empezamos.
Soy Mario O'Donnell.
Radio Continental. Chicos, esto no es más podcast, esto es Radio Continental. La opinión de
Pará, Mario
O'Donnell
banco,
acerca
Mario
de
O'Donnell.
Infinity War. ¿Por eso?
De re banco. No, me gustó mucho más que... todas las que desde, a ver, ¿cuánto te puedo decir desde que
para ese, desde Guardián de la Galaxia?
Más o menos desde Guardián de la Galaxia
que no, igual Guardián de la Galaxia está mucho más arriba, pero desde esa película que no me gustaba, que le sacaba más cosas positivas que negativas, quiero decir, sobre todo porque tiene un villano que para mí es muy bueno. O sea, Thanos es muy bueno.
Un buen villano, creo que
es muy bueno.
Yo estoy contento con el villano.
Y me parece que igualmente es la película de Thanos para mí.
Ahí está.
Bueno, vieron que al final de los créditos es Thanos regresará.
Sí, pero porque se murieron todos.
pero pueden poner la mitad de los Avengers volverán.
Thanos me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo. Y es el personaje que está bien desarrollado en la película. Es él. Él está bien desarrollado, o sea, están claras sus intenciones, está claro, está todo claro, tiene diálogos que están buenísimos. Uh-huh. No así los héroes, que para mí, los héroes hay muchos que no funcionan y otros que sí. Sobre todo la parte de Wakanda que a mí no me copó, todo lo que es en la Tierra no me gustó. Y en cambio todo lo que sucede arriba me gustó mucho. O sea, todo lo que es Spider-Man, Doctor Strange, Thor, los Guardianes, todo ese coso que sucede allá arriba me gustó.
Sí, a mí me
pero
pasó,
lo de la Tierra me pasó
que lo sentí frío, lo de la Tierra. Eso sí es verdad. Por ejemplo, el reencuentro de Bucky y Capitán América lo sentí como el de Poe Dameron. Y cuando
Capitán
hablamos
América,
de Poe Dameron
Capitán
con
América no hace
con
nada.
Finn,
¿qué hace el Capitán América?
Así le tenés que decir.
Ya llegaba, vamos a llegar a eso. Bueno, Gaby, ¿tu opinión?
Bueno, creo que tengo los mismos problemas que siempre con Marvel. Pero por una cuestión.
Claro, los problemas que tengo con Marvel yo también los sigo teniendo.
Sí, sí.
O sea, como que no veo que los cambien mucho.
Pero para.
O sea, como
con
ya
Marvel,
está,
Disney,
ya los tienen.
Estoy hablando de Disney.
Sí,
de Disney,
sí, Marvel, Disney. Sí.
Pero, a ver, creo que encontré esta cuestión diferente a otras películas que tiene que ver con el desarrollo de personajes que por ahí...
Sí.
¡Ay, qué nerd que son ustedes el guión y esas cosas! Bueno, pero a mí me interesa que se desarrolle bien un personaje.
¿Ese quién es? Pará. Porque no sé, ¿ese quién es? De Babi Checopar.
Claro, es como el Babi Checopar de...
Claro.
El ángel de Infinity
Perfecto.
War.
Sí.
Estás... No, bueno, pero esa forma de... A ver, uno espera otra cosa. Es una película de superhéroes, es una película puro CGI, es entretenimiento y pochoclo, aplauso y grito. Pero yo esperaba un poquito más de la película. Y
es que ya van 20 películas, es obvio que tenemos que pedirle
sí,
más.
Por eso, si no nos vamos a quedar estancados en lo mismo. Y yo creo igual, lo dije en el capítulo pasado, tenía expectativas de que esta película podía llegar a mostrar algo diferente al resto, y sinceramente creo que lo mostró, pero por fuera de lo que es Avengers. Eso es lo que
claro.
Me queda como una rara sensación, digamos. Por eso sigo teniendo los mismos problemas con el DC, el MCU. El otro ya está prendido fuego. El otro está prendido fuego ya. Bueno, pero sigo teniendo los mismos problemas con el MCU, pero al mismo tiempo tengo como una pizca, una chispa de esperanza. Pero al mismo tiempo me parece que después le van a cagar, por eso te digo.
Sí, no, me parece que el camino del MCU ya está seteado post Guardianes y no va a cambiar mucho más que eso. Uh-huh. Pero confiemos en que haya gente que escriba personajes o desarrollo de personajes que por lo menos los villanos. Yo con que hagan villanos mejores, te digo que un poco me quedo,
está bien,
no sé si conforme, pero mejor.
Yo creo que eso tiene que ver con el tiempo, ¿eh? Yo creo que tiene que ver con que...
pero 10 años.
Pará lo que te, a ver, vamos al punto este. Para mí, tuvieron 10 años para presentar a Thanos, para probar, para ver por qué lado agarrarlo. Thanos estaba y siempre estuvo ahí e iba a estar. Bueno, y no es lo mismo que cuando arrancás la película de Ant-Man y tenés 2 meses de reunión de guión para saber quién carajo va a ser el villano y si pega o no. Y después la tenés que largar, macho, porque se empieza a sonar la alarma y hay que sacar la película. Y después, bueno, le pifiás. Y creo que ese era el gran error que tenía en sí los temas villanos, digamos. El apuro y la falta de desarrollo.
Igual... Nunca desarrollaron a Thanos, digamos. Siempre fue una escena post-crédito.
Bueno, pero Thanos,
miradita a cámara.
Pero
nunca
Thanos
estuvo.
Está. Es la. Como. A ver. La podrían haber cagado, francamente. Yo creí que lo podrían haber cagado. Fue feo, pero feo, feo con Thanos. Le doy mucho. Mucho de la culpa, podría decirse, entre comillas, de que a Thanos le haya ido bien. Para mí la tiene Brolin. Josh Brolin, para mí.
Sí, mil
le
veces.
Le mete la épica y la jerarquía que le hacía falta, digamos, a ese personaje. Pero bueno, por fuera del villano, vuelvo a esto de lo mismo, digamos. El tiempo, el desarrollo, que se nota también en algunas interacciones forzadas en la película. Hablaba de lo Wakanda. A mí lo de Wakanda me parece, sinceramente, puesto a medida de lo que ha generado la película. Más allá de que se filmó antes, obviamente. O se filmó antes de saber el éxito que iba a tener la película de Black Panther. Pero lo de Wakanda me sonó como medio... Bueno, pongámoslo porque el departamento de relaciones me dice que hay que ponerlo.
No, no.
Uf.
No.
Se enojó. No,
no sé si me voy a enojar. No, obviamente que no. Se enojó. No quiero ser el Brancatelli de Marvel.
No, sí, seguimos con
ya
esa
estamos poniendo...
Y ya...
Ya está.
Sí, ya estamos María Donel.
Igual Gaby no sabemos quién es.
No, todavía no supimos porque él se consideró Gaby Checopar. Pero no llegó a hacerlo. No, yo tampoco. Voy a hacer un...
El Babi Checopar es la voz de fondo.
Ah, ok. No, yo no sé si voy a hacer un Brancatelli porque tengo mis cosas, ¿no? Me parece que fue una película que sí me gustó mucho. Me gustó muchísimo. Me pareció que... Voy a decir algo para más o menos tantearlo en niveles. Digo, esta película en ciertos aspectos viene a ser como en Star Wars lo que fue, digamos, lo que es de la Jedi o lo que es o lo que fue el Imperio Contraataca, sacando las diferencias, ¿no? Obviamente, pero digo, es la película donde todo se va al carajo y falta una más, digamos, la intermedia algo.
La mitad de la población nerd se acaba de morir después de ese comentario. Perdón, que te lo diga así, pero...
No, pero yo voy a decir que la película, sinceramente, me gustó mucho más que de la Jedi. Así lo digo. Yo sé que... La respiración de Gaby está ahí.
La cara de María Donald es re extraña. No sé cómo
es
sería.
Extraña. Yo sé que iba a generar esto.
Igual a Gaby le gustó mucho. A mí fue el que no me gustó tanto.
No, yo lo que vengo a decir es que me pareció una película que lo que tanto se hablaba era cómo meter tantos personajes y qué sé yo. Y era como, Civil War al final no fue lo que todos esperaban. Sobre todo de lo que se fue hablando alguna vez y qué sé yo.
Hay mucha gente que banca Civil War igual.
Sí, yo la banco. Yo banco Civil War. Entonces, digo, me parece que fue un paso enorme y creo que. Como dicen ustedes, más allá de que me gustaron un montón de la química que hubo entre los personajes, algo que yo sé que después debatiremos un poco más adelante, creo que para mí la clave es que haya habido un muy buen Thanos, digamos. Me parece que siempre hablamos acá de películas de Marvel. Desde Doctor Strange en adelante hablamos de todas las películas de Marvel en este podcast y siempre volvíamos al tema de el villano, digamos. De hecho, ahora ya hablando con spoilers... De que ya arranque la película liquidando a Loki, dije, bueno, que se va, o sea, digo, es como, bueno, queda Thanos solo, se la bancará toda la película solo como personaje, y la verdad que está muy bien. Está muy bueno esto de me gustó mucho la construcción que hicieron con el tema de Gamora. A mí es algo que me gustó mucho.
Es que yo creo que si le sacabas el factor ese sentimental a Thanos, le quitabas la mitad de la película, básicamente.
Es que totalmente, porque, a ver, y esto lo digo en un aspecto comparativo, pero positivo, sí, para Marvel, digo, o sea, es algo muy diferente a DC. En DC tenés como algo paralelo a Darkseid, que Darkseid es como más serio, más frío, tiene esa frialdad total, ¿me entendés? Este personaje que tiene este doble tema con los sentimientos, digamos, algo que yo no sé en el cómic cómo lo hicieron, personalmente nunca leí un cómic con Thanos, desde lo que no leí. Pero me parece que está muy bien y funciona de 10, digo. Por lo menos lo que queda claro es que el tipo... hay un fin que tiene él
A ver, vamos a decir,
digo, es un fin el que repetitivo. El que crea ese es un fin, sí, es el fin de que tiene muchos villanos de Marvel. Doctor Doom también es un caso muy particular como villano que tienen esa cosa de benevolencia dentro de la oscuridad que ellos plantean. Y me parece que está muy bien, o sea, yo no llegué a tener empatía con Thanos, pero sí es una figura que no sé, está muy bien creada, y me parece que haber elegido hacer una película de Thanos en esta, y más allá de las aventuras o de, por decirlo, desventuras que tienen los personajes, me pareció que está muy bien.
Hay un problema que tengo, digo, con el conflicto o con el objetivo que tiene Thanos, que ya lo vengo viendo en muchas películas, ¿viste? Hasta en Misión Imposible, yo creo que en algún momento se habló de este tema de hay que terminar con cierta parte de la población porque los recursos
bueno,
son
finitos. Bueno,
es el
la época lo lleva eso, ¿eh?
Sí, pero es
me parece que es como es tocar siempre el genocidio desde siempre el mismo lado. Sí. O sea, es lo que justifica el genocidio, como que ese es el camino que ya está, no sé si estereotipado o qué, pero es el camino para justificar que el plan del villano sea ese, qué sé yo. Yo no entiendo tampoco, lo que no entiendo del plan de Thanos, lo único quizás, es por qué ahora. O sea, ¿por qué el chabón ahora lo quiere hacer? ¿Por qué no hace 20 años, 50?
Porque existe Iron Man.
¿En ese momento?
No, mentira.
Pero nunca, o sea, no hay un por qué. Uh-huh. O sea, ¿por qué esperamos 10 años para que Thanos aparezca? Nadie sabe.
Porque justo...
Ah, se las dejé, ¿eh?
No, porque
se las dejé, se me habían pensado.
Las gemas del infinito empezaron ahora a saltar, digamos.
No hay por qué, Gaby, no hay por qué. Bueno, o sea, si lo buscás, posta que no está el por qué. Obvio, a eso voy. Pero bueno, igual, quiero decir... lo entiendo, es esto que hablamos siempre de ceder cosas en los géneros. Y acá en el género superior siempre hay cosas que tenés que ceder. Pero quiere decir,
es como
y
es que
más, me parece que
en la Liga de la Justicia es lo mismo.
Está bien, bueno, pero estamos hablando del villano. Villano con el plan grande que va a abarcar dos películas. Me parece que yo eso se lo concedo, pero quiero decir, si me toque poner ahí ya el plan, hay cosas que son raras. Obvio que las cedes porque es una película de superhéroes.
Pero ¿por qué, no, sale
pero aparte
ahora?
El personaje está bien desarrollado.
¿Pero por qué sale ahora? Porque mandó a tantos emisarios y ninguno le cumplió con la misión. De hecho, en la escena
claro,
post-créditos...
Creo que es más eso como vos decís.
La escena, hay una escena post-créditos, o sea, en la cual él agarra, se pone el guante y dice es tiempo que intervenga yo ahora. No me acuerdo de cuál de todas las películas. Sí. Creo que fue en Guardianes 1, si no me equivoco. Cuando muere el personaje de Lee Pace.
Hablando sobre cómics, digamos, pero es la misma lógica, digamos. ¿Por qué el Joker no está todos los días queriendo matar a Batman, digamos, en los cómics? Aparece en un Killing Joke. Porque son personajes que están guardados
igual, sí,
para que cada vez que aparezcan ellos sea un
yo
evento.
Yo no voy igual tanto al formato cómic. Yo voy a la película.
Bueno,
la película tiene
la
otro
película
lenguaje.
Tiene con ese formato, digamos, también.
Está bien, pero si hay algo malo en el cómic, arreglalo. Digo, no sé, me parece que por más que haya con cosas... clichés en los cómics, uno tiene la posibilidad de hacer cosas diferentes. Igual no es una cosa que pese, quiero decir, ¿eh?
Claro.
No me pareció que sea nada que pese, pero digo, está dentro de las concesiones que uno tiene que hacer. Igual Thanos es un gran villano.
Estamos viendo, yo soy muy de mirar el vaso medio vacío siempre. Igual quiero concentrarme en una cuestión que a mí personalmente me pareció que estaba bien administrada, pero al mismo tiempo me dejó con sabor a poco, y que tiene que ver con esta idea de los Avengers unidos. Francamente no los veo real. A ver, está bien, hay que esperar hasta la próxima película. Probablemente tengamos esa toma épica de 38 Avengers peleando contra Thanos. Pero ahora me hubiera gustado ver un poquito más de eso. Qué sé yo, yo los vi como muy perdidos entre ellos. Lo que estaba ocurriendo, me gustó mucho más lo que pasaba en el planeta Titán, que lo que estaba pasando en la Tierra,
sí,
definitivamente.
Pero yo creo que eso también tiene que ver con cómo... eso es verdad, a lo que usted dice. A mí me gustó lo de Wakanda, sinceramente me gustó. Pero ya porque, capaz como vos decís, capaz del éxito de Black Panther, que es una peli que a mí me gustó mucho, creo que te quedan las ganas como de volver a ver otras peleas y eso. Sigo pensando que me pareció... un poco sí como esta cosa de poco foco en lo que están viviendo los personajes, y es más como pum, 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 piña, piña, va, viene, todos planos generales, cosas volando y nada más, que capaz de tener, me hubiera gustado, hasta en eso mismo, ahí sí te digo como, bueno, me hubiera gustado un poco más de juego en equipo, digamos, en esas escenas. Y siento que prefirieron más buscar el plano general y decir, mirá, son 10.000 contra 10.000.
Eso sí, me parece que lo que pasa con lo, toda la línea de la Tierra y los que están en Wakanda es lo que pasa en toda película que, de Marvel. Sí, si ustedes hecho, se ponen ejemplo, a ver, el clímax o la batalla final son contra los bichitos esos raros que entran, sí, y sí, los otros dos CGI que aparecen, y vos sabés que los van a vencer, porque siempre pasa lo
pero
mismo.
Más allá
en cambio, lo que sucede en el arriba sí, tienes a Thanos. Ya eso te lo cambia todo, sí, digamos. Obvio. Es los héroes luchando contra Thanos, que vos ya viste que Thanos está dispuesto a hacer cualquier cosa.
Sí, por eso.
Entonces pero, ahí el sentido de peligro es distinto.
Pero
también
ahí creo que faltó, por eso te digo, en esta pelea, como lo que por más que sea este mismo estilo que la de Avengers 1, era el tema de la unión. Para mí la escena, por ejemplo, o sea, de todas las escenas de la pelea, digamos, generales, la que más me gustó es cuando agarra a Bucky, agarra a Rocket y tipo empieza a girar. Pero digamos, como un juego así, digamos, como que sea... Sí. Un juego más en equipo, más del escudito y que otro le pase por abajo,
sí,
al otro.
Sí,
¿me
sí, sí, sí,
digo? Me parece como hay una cuestión de mucho no, más.
Yo me quedo mil veces con...
Ojo.
Me quedo mil veces con Iron Man, Doctor Strange.
Con, yo también,
Con todos esos digo, peleando contra Thanos.
Pero obviamente, no, yo lo que te digo es lo que le faltó abajo.
Es que
digo,
parece
me
que
gustó,
lo que le faltó abajo.
Mucho más
lo que le faltó abajo fue un villano en la Tierra. Que tenga un poco más de peso.
Sí,
porque los dos bichos que...
No, pero para mí... Si
los dos bichos que le mandaron... Eran como... ¿Sabés que iba? Que
iba a pasar una... sin una mano...
O sea, los hijos de Thanos son hijos adoptivos de Thanos,
claro,
evidentemente.
Bueno, para mí ahí está...
Menos el viejo que era el amante.
Está irregular la importancia de los villanos en las dos líneas.
El
entonces
viejo,
ahí se nota.
El viejo era el amante, ¿no? De Thanos.
¿El de la nariz rara?
Sí.
No, para mí era un personaje que le sobró de Star Wars y lo metieron acá.
A mí
era
me
medio,
gustó,
es
¿eh?
Que había uno muy igual en Star Wars. ¿Se acuerdan los que eran los largos?
Claro.
Los que lo recibían a los que tenían la fábrica de clones.
Para mí les quedó de la Jedi y dijeron, bueno, metámoslo en este.
A mí me gustó igual, Me gustó ese personaje.
No, está bueno.
Sí, pero muere el toque.
Sí, sí, bueno, pero me gustó. Me gustó como el ritmo que tenía, la cadencia en la forma
tenía
de
algo,
hablar.
Algo de poder también.
Sí, y
que
era
sentías que el
chabón
tenía poder para hacer cosas.
Es este segundo villano que siempre tiene como esta cosa,
claro,
que parece por momentos más poderoso que Thanos, ¿me entendés? Que para algunas escenas, obviamente, no es lo mismo que Thanos, eso que quede claro.
Entiendo.
Y bueno, para mí eso, sí, obviamente, igual me quedo con la escena de las peleas en general arriba. También me parece que justo confluyeron todos los personajes más como con más...
Sí.
No, quiero evitar una palabra que es la que se dice muy seguido para hablar de
película,
decide.
La voy a
decir.
No sé cuál es el
personaje que tiene mejor química arriba. Arriba hubo mejor química que abajo.
No, los más populares, no sé si los más populares.
No quiero ir a la palabra canchero,
No, igual podés decir si querés acá. No,
está vetada.
En cancheros, en la película eso. Pero me parece que son los más carismáticos.
Sí.
Los de Wakanda no son carismáticos.
Se
¿no?
nota mucho.
El único
el
es Hulk, que todo bien con Hulk.
No.
Pero dale.
No me gustó
dale,
nada.
Dale,
no
por gustó, favor, ponelo no como Hulk. Nada. Hermano, toda la película haciéndose que no le sale Hulk.
No,
ese doble sentido con el pito y todo eso, dale, ya lo entendí. lo entendí. O sea, me hablas así todo el tiempo.
Se me pone verde.
Se me pone verde. Dale, amigo, dale, levántate, amigo.
Dale,
no quiero, sigo diciéndole.
Dale.
No quiero.
No, pero no me gustó.
No hizo nada,
no
Hulk.
No me gustó nada, No me gustó nada.
¿Para
no
qué
me
lo tenés
Mark
si no
Ruffalo
está?
Como Bruce Banner, perdón que les diga, pero
no,
lo he visto
como
mejor
Banner...
en Avengers 1 y después
bueno, por
creo
eso,
que
pero...
de Thor para acá le viene...
Que vuelva Edward Norton. Bueno, tiene una
era
piedra.
Muy sufrido, Edward
Norton. Ah, Edward Norton me encantaba.
Era muy sufrido.
Me gustó mucho esa película de Hulk a mí por eso, pero bueno, no importa.
A mí me parece medio pelotudizado por momentos este Bruce Banner.
Pasa que Hulk es medio...
No, pero Hulk es una... Bruce Banner para mí tenía que tener un poco más de presencia, más de ímpetu.
Bueno, ni hablar de la relación amorosa con Coso, que le clavó una mirada y ya está, se terminó.
Le clavó un visto.
Se terminó.
De
las dos flechitas azules abajo le aparecieron.
Y un chiste, claro, para rematar. Claro,
ay,
pero
Dios.
Nada.
No, pobrecito. Yo no sé,
increíble
pero
eso, ¿eh?
Hay cosas que son malas decisiones de química y que creo que esos son los principales problemas que hay entre los personajes cuando se encuentran, cuando tenés que cruzarlos a todos. Es como cuando Hawkeye empezó a pelear contra Natasha en la pelea Civil War. ¿Viste? No sabía si se estaban odiando o si se estaban tirando chistes, ¿viste?
Bueno,
como...
pero ahí se tira un chiste, le dice
sí,
no
bueno,
sé qué.
Pero
no
es
no sé
una,
qué.
Medio pelotudizado también ese conflicto de alguna manera. Es a ver, vuelvo a esto. La Tierra es lo que para mí estuvo peor manejado en todo sentido. Y esa batalla con Thanos en Titán no tiene un pelo de pifie, porque sí, aparte sí, es donde
se bueno, date cuenta cuando llega Thanos al final, cuando llega a la Tierra y
en la Tierra, ¿sabes qué? Desde mi opinión digo, Vision es un personaje que aparece en digamos la importancia de, la supuesta importancia de Vision tendría que haber aparecido en Avengers 2.
Que hacía buenos waffles, ¿era esa? Que el chabón cocinaba y hacía tortillas.
Es la Civil War, me parece, porque ya estábamos humanizados. No, pero digo que es un personaje que quedó medio muy poco trabajado Vision. Entonces de repente
no le interesa a Vision.
Es que el tema es ese, o sea, a ver, digamos que si vamos a poner la siguiente manera, el objetivo en el espacio o en las galaxias era agarrar las
robarle las gemas
que faltaban y pero, ir contra Thanos.
Robarle el guante.
Ir abajo, en la Tierra sea, agarremos a Brillo, lo metemos en una camilla y lo ponemos a cuidar en Wakanda. Me parece que sí. Porque además es un personaje que no es el. Como Elliot cuidando a ET, ¿me entendés? Claro. En una cápsula, ¿me entendés? Es Vision, que es un personaje que...
Es que no se nota que está carisma. Puesto porque tiene una gema y nada más.
No agarraste único. Carisma y por eso creo que desde ese sentido, sí, por eso le dieron como 20 minutos para presentarle la relación, para que por lo menos diga, claro. Ah, y es la novia de
Scarlet. ¿Y qué gema tiene? ¿Qué gema tiene? La gema del alma.
No, la del alma es la de Gamora.
Claro, la del sacrificio. Tengo un quilombo con la gema, chico, me parece.
No, es la de Gamora.
La del alma es la que roba con la muerte. Ganó. No, Vision tiene la de la mente.
Ahí está.
La mente.
De esta.
El Tesseracto es la azul, que es la del espacio. La roja es la de la realidad, que es la que quiebra toda la realidad.
La mejor.
Que está
la
muy bien. Está muy buena. Los poderes.
Es muy bueno el momento en que ese momento. Esa escena es muy buena.
Sí,
a mí me gustó
cuando llegan los guardianes y tienen que está Thanos con.
Sí, con el
que caga todas las películas. Sí, Benicio del Toro. Benicio del Toro. Y sí, ese personaje de Star Wars es una poronga. Encima está y no existe. Es muy raro, es como una escenita sola.
Che, ¿se dan cuenta la guita que gastaron en Idris Elba, en Benicio del
Idris
Toro?
Elba.
Tipos que murieron así.
Cierto,
o sea,
me voy a olvidar.
Tremendo. En un ratito.
Bueno, pará que me voy a olvidar. Ese momento en que él les hace creer que está ahí y que lo mata, que vos decís, lo mató. Y que dice, tampoco. Está muy bien cómo se resuelve y ahí te das cuenta que el chabón ya tenía la... Eso me gustó mucho.
A mí también.
Sí.
Ese es un lindo truquito que metieron ahí, porque yo me la creí en un momento. No que lo habían matado, pero sí que habían luchado contra Thanos y
yo
eso.
Yo sé.
Y ahí tenés una resolución.
Fue emotiva parte de esa escena.
Sí, fue emotiva. Y tenés una resolución que es muy... Que a eso me refiero. Digo, ahí está bien usado las cuestiones de Disney, digamos, infantilizar, porque digo, no queda como chiste lo de las burbujas, ¿me entendés? Siento que es como...
A mí sí,
es muy
profesional. A mí parece...
Si lo usan en la segunda sí fue como otra vez, burbuja. No sé,
paren con la burbuja.
Ponele,
sí.
Mariposa, ¿le gustan las burbujitas? ¿Te gusta la burbujita, Tano? ¿Te gusta la burbujita?
Todo el tema de... ¿Saben por qué todo empezó esto? Porque Thanos, cuando era chiquito,
no
quería el coso para soplar las burbujas, ¿viste?
No.
Que salen, que te
decime
daban en la
que
plaza.
No, eso es mentira.
Qué historia triste, por favor.
Entonces,
claro,
los
tiene
padres
sentido.
No lo dejaron.
En la segunda parte va a haber un flashback de ese momento.
De ese momento.
Él en el parque,
diciéndole, me
tratando de agarrarla.
Y va a sacar el juguete.
Van a estar en Plaza Francia. ¿Se acuerdan ese que era horrible? Que era justo uno de Spider-Man, que tipo vos girabas.
El azul y el rojo.
Y siempre
pero
era un
personaje. Eso era fue hace poco.
Era un personaje comiquero, siempre en una pose media rara.
Rara la
siempre
pose.
Las poses, los muñequitos, sí. Esos eran raros. Pero vos tenías que soplar de atrás.
Sí.
Y sacaba burbuja por adelante. Esto es una cosa media turbia.
Aparte, las burbujas eran re porón.
Claro, pero Thanos quería eso.
Thanos cambió todos los boletitos que sacó en el Sacoa por ese cosito.
Los tickets.
Sí, los tickets.
Y por un lápiz.
Por un lápiz.
No lo ganó. Él jugó al... Ganó el de los Simpsons, que era difícil. Muy difícil. Ganó los fichines y le dijeron... Y él quería eso y le dijeron no... Nada más llegás con esto, llegás al lápiz.
Ya estamos haciendo cualquier piloto.
A la virome que tiene diferentes colores.
Volvamos a una cosa.
Y eso se calentó. Y ahí
se
fue como conoció también
a los días.
Claro, y por eso también quería la gema del infinito.
Bueno,
si yo no quiero
eso,
la lapicera
claro,
de muchos
y
colores,
por eso le gustan,
las gemas de colores.
Por eso le gustan todos los colores y Gamora es verde. También cierra todo, perfecto.
Todo, entonces, escúcheme, podemos escenas seguir. Emotivas. A ver, yo no quiero caer en el
no
momento
hay tantas,
fan
igual.
De mucha
emotiva,
gente diciendo no, yo casi me lo hago lloro cuando me
no,
matan
no,
a
nada.
Tony.
Eso,
pa,
eso a mí
a
no me pasó
Stark.
Nada, pero yo reconozco que yo soy un inerte con los personajes medio.
Sí,
algo que me maten a Spider-Man.
Pero... Pero yo debo confesar que toda la escena, Tony, no un hecho en particular, sino toda la escena que va desde Gamora siendo secuestrada por Thanos, la interacción en la cosa que aparece Red Skull, que, ay, oh, Dios, ¿por qué mandarían a Red Skull ahí?
Eso, pero, ¿qué onda eso?
Rarísimo eso.
¿Es Red Skull?
Es Red Skull.
Sí, sí.
Pues yo me fijé después en los personajes y no aparece él.
No, pero era Red Skull. Es la voz del agente Smith.
Pero ahora lo hicieron en CGI.
Muy probablemente, y lo hicieron como fantasma, entonces...
Lo hicieron en CGI porque no es él con...
No, pero vos sabés que le cambiaron la voz. Porque la hizo, en esta la hizo Ross Marquand. Ross Marquand es un loco que actuó en The Walking Dead, uno que hace de...
Pero no es Hugo Weaving.
No, lo cambiaron.
Entonces no es Red Skull.
No, sí, es Red Skull. Es Red Skull, pero
le cambiaron la voz.
Sí, sí.
Y hace todo el CGI. Fíjate que era un dementor, con la cara de...
Era el Señor de los Anillos de atrás.
Claro, tal cual.
Parecía. Bueno, pero bueno, debo decir, en esa secuencia me generó cierta emoción. Que claramente estaba también marcada por las intenciones del personaje, por haberme definido y porque me agarró cierta felicidad de decir, che, bueno, le pegaron bien con esto, la verdad que le hicieron muy bien.
¿A qué cosa?
Con lo de Coso.
Todo ese momento,
con todo,
digamos.
Todo lo de Gamora, a mí me todo gustó.
A mí me gustó Thanos ahí.
A mí
otra
me
vez.
Gustó el chabón cayendo en una lágrima y Gamora pensando que era porque no iba a conseguir su cometido. Y ahí fue cuando. ¡Prum!
Pero el otro se lo dice, el cara roja. O sea, Red Skull le dice, no está llorando por vos.
No, obvio, cuando termina la escena. Claro. Pero él le empieza a llorar
eso
antes.
Eso está de más igual.
Y le empieza a decir, ves, esto es porque perdiste, pensaste que...
Pero no está nada. De más que el de rojo le diga eso. Ya está, ya se
sí, entiende. Para mí era medio obvio. Es más, hubiera sido obvio. Un poco mejor que se lo dijera tan
si lo iba a hacer igual. Claro. Y la de lágrima se le va a caer igual, así.
No, pero creo que estuvo buena.
A mí Thor me emocionó,
no,
chicos.
Eso me emocionó.
A ver, no me emocionó, Thor, pero me pareció que estuvo bien.
O sea, yo la verdad
Thor
que,
siendo Dios. O sea, pasaron 5 películas más o menos
sí,
con Thor.
Sin
que veamos.
Thor me gustó
o
mucho.
O sea, como el escalofrío de fue genial. Y sinceramente voy a decir algo. Y ahora voy a volver. Thor Ragnarok logró su cometido.
No.
Lo lamento, sí.
No.
Sí.
No sé. Mirá que a mí Thor Ragnarok no me gustó, pero sí... Reconozco que en Thor Ragnarok le dejaron a Chris Hemsworth hacer él. Que eso sí me parece que es darle una identidad al personaje. Que eso es rescatable, más allá de lo que uno piense sobre Thor Ragnarok. Ahora, me parece que acá siguen dándole ese lugar a Thor que antes no tenía y le encontró como... Creo que él le encontró la vuelta, sí. No...
Salvo todo eso de creo forjar que es... el hacha con el...
Sí,
con
eso
no,
sí no...
Eso no me parece
me pareció
mal,
un poco de
no,
más.
O sea, creo que sí la escena... Porque siento que... Era como que a Thor fue el que lo querían poner como... Este la queda. Y lo quisieron poner a prueba como 4 o 5 veces cuando otros personajes no. Yo sí. Había dos personajes... A ver, hubo dos personajes en toda la película que eran los que vos decías... Este la va a quedar al final o querían jugar con quedarla. Una es Vision, que era obvio que le iba a quedar
sí,
para mí.
Que a nadie le importaba, sí.
Y el otro era Thor. Porque digamos,
no,
a los
para mí
otros
no, era
no
Thor.
Te dieron vuelta.
Para mí no era
pero
Thor.
Los otros no te dieron vuelta.
Para mí era Tony
lo...
Stark.
Para vos,
número
Tony
puesto,
Stark.
Sí. No, número puesto.
Para mí...
Y no se animaron, y eso es algo que me molesta mucho... Y lo voy a decir siempre, y que ese es un mal que para mí sigue subsistiendo en las películas de Marvel. Que más allá de que en esta película muera gente.
Muera.
Ponele. No son. No, las muertes son porque tienen que darse, digamos. No, los personajes siguen sin perder demasiado en esta aventura, digamos. Nadie pierde. O sea, y es más, ellos piensan que están jugando todo el tiempo. Esa es otra cosa que la primera parte, ellos están diciendo, viene un extraterrestre y hay que pararlo, como sí. Que lo boludean al asunto. Sí. Y llega un punto en que me parece que tenés que ponerte un poquito más serio.
No, igual
cuando se trata...
Para mí todo
no sé, yo creo que está bien, pero porque también no sabían lo que era. Sí, obviamente.
Pero en la segunda parte está mucho mejor.
En la segunda parte, sí, sí.
El tono está mucho... Todo eso está mucho mejor, bueno, como que se entiende mejor.
Yo quiero remarcar la importancia de Doctor Strange.
Para mí es
el mejor
héroe.
Gran personaje. Me gustó
el mejor
mucho.
Héroe.
La hace bien
mucho.
Cumberbatch. La hace bien el cubo.
El mejor héroe.
Sí, definitivamente.
Me parece el mejor. De todos fue el que lo veía y decía, quiero más de Doctor Strange.
Yo para mí los mejores fueron Thor, me gustó, sinceramente. Doctor Strange. Y puedo decir que en esta película, yo siendo siempre como... Cuando, no tuvimos de Civil War. Bueno, yo soy Team América, pero creo que esta película estuvo mucho mejor.
No, ¿cómo va a ser Team América? No,
yo no soy Team... Team América es un peliculón igual.
Alta película. Pero,
es no, alta película. Yo, pero aparte de eso...
El Capi, el Increíble Hulk y Bruja Escarlata. Chicos.
Y todos.
No, y War Machine.
Y War Machine y Falcon.
War Machine Falcon. Me sorprende que estemos en la película. Dale. De 18 y siga vivo,
sí,
igual,
sí.
Falcon le pusieron esa pierna.
¿Y Falcon qué hace?
¿Qué hace Falcon? ¿Cocina
Falcon
bien?
Falcon me cae mal.
Limpia,
boludo,
la casa.
Me cae mal.
Falcon paga el alquiler. ¿Qué hace Falcon?
Ese está choreando aire como un campeón.
Sí,
¿eh?
Sí, otra cosa que le quitaron protagonismo y hubiera estado bueno, la hermana de Black Panther. Era un personaje que tiene chispa.
Hey, Black Panther, chicos, sí. ¿Qué ha pagado Black Panther, eh? No, ¿qué ha pagado Black Panther? Más negro todavía, Black Panther.
¡Qué hijo de puta!
No,
es un personaje que a mí no me llega a un pedo.
En esta película estuvo mal, Guido.
Sí.
No, pero pará, Black Panther también estaba mal.
No, pará.
No sabe actuar.
Pará. Yo no digo tanto Boseman, que Boseman me parece que en cualquier momento tira toda la mierda, le agarra una depresión y dice basta.
No,
me voy a poner a hacer dramas.
¿A quién?
A Chadwick Boseman.
No, para mí se retira y se vuelve plomero.
O se muere en la
próxima.
No
sean así, no comparto.
Igual desapareció, a lo mejor no vuelve de la arena, ¿no?
Ah, desapareció. No, sí, vuelven todos.
Van a volver. Pero lo que digo yo es que, a ver, yo esperaba que tenga algo más Black Panther, que se ponga par a par con el Capi, que haga más que pelear desde una campaña.
Pero volvemos a lo mismo.
¿Ustedes lo vieron pelear?
Le faltó,
claro,
en la parte
es que para
de
mí
tierra,
no,
todo
ahí, falla. Para mí Capitán América tampoco es una goma.
No hace,
o sea,
nada. Yo te juro, apareció
el Capi. Sí, es refachero, aparece. Sí, todos quisiéramos tener la facha, la barba, todo. Pero digo, más allá de eso, no hace nada. No, o sea, lo único
aparece,
creo que lo que más hace es cuando rescata a Vision.
Sí, que aparece entre medio de la penumbra y todos dicen empezaron a gritar en el cine de una forma. Yo me di vuelta, te juro. Me di vuelta y la miré con el... Era como un grito así medio...
¡O calla!
Claro. Pero no, una locura. El cine explotó cuando pasó eso. Yo dije, chicos, ¿en serio? Me
están mucha jodiendo. Facha igual.
No es que apareció de la nada. Ya sabían que iba a aparecer. Lo vieron en los trailers. Claro. 36 veces.
Sí.
O sea...
Sí.
No sé.
Pará, una cosa que quería decir, que lo de Tony Stark, que quiero retomar los que a mí me gustaron. A mí me gustó mucho Doctor Strange. Me gustó mucho Thor.
Spider-Man estuvo bien.
Me gustaron mucho los guardianes a mí.
Los
perdón.
Guardianes estuvieron de
me gustaron
diez.
Mucho los guardianes.
Creo que le faltó más chispa a Rocket. O sea, como que le tendrían que haber dado más lugar a Rocket.
A más Groot. Estuvo faltaba más Groot.
No, pero Groot es como que.
Groot ya se volvió un comic relief.
Sí,
nada
por eso
más.
Te
es
digo.
O sea, no.
El Groot que salvó a todos en la 1 se fue.
El Rocket le faltó.
Es muy bizarro el momento de Groot.
¿Cuál?
El del hacha.
El del hacha, sí. Se corta un bracito.
Es bizarro.
Se corta un bracito.
A mí me dio medio bizarro ese momento.
No,
me gustó.
A mí no me
gustó, pero bizarro. Es bizarro la imagen, lo visual es bizarro.
Se corta.
El chabón con la rama corta, es rarísimo.
Sí, a mí es como que no hubo... No noté.
Me lo banco mucho a Groot.
Sí, lo único que me faltó con Groot es que
Iron
no
Man también,
la ruptura, digamos. Como que venía siendo el teenage Groot.
Sí, eso está bueno. Que
no, que está bueno, pero viste que no hay un quiebre. No hay, de repente se levanta, deja el jueguito, sí. Y no sabes por qué, básicamente. O sea, más de ver a Thor, digamos.
Me gustó Tony Stark, a mí mucho.
Sí, a mí también. Iron Man me gustó mucho. No me gustó el cómo se veía el traje. Hace mucho que se ve feo el traje de Iron Man.
Eso es verdad lo que dice Gaby. El traje se ve feo.
Sí,
se ve traje muy, se ve feo.
Desaturado.
El Iron Man rojo es un Iron Man como medio, sí. No sé, los caños del agua.
No, sí, a mí
color.
Ya no. A mí creo que.
Spider-Man también, ¿eh? El traje también sí, se nota muy sí, CGI. Sí.
Pero
no,
por
a mí
momentos.
Lo único de Iron Man es que no me gustó, tipo, la primera. ¿Cómo te lo presenta con eso? Cuando es tanto aparato, me parece que lo que tenía. Terminan perdiendo un poco de humanidad, que es lo clave, digamos. Por eso digo que decir que esta vez es como que Tony Stark está como más serio y digo y se lleva mucho más. Pero eso de que saca, viste, ya hacerlo demasiado Power Ranger, que tipo es un Megazord, que tipo saca cuatro armas y de repente, eso sí me parece. Como que seguí manteniendo lo de los cosos con lo de los brazos, digamos, más allá de eso.
A mí me
entiendo
gustó
que cada vez la tecnología de él es mejor.
Por el cómic, ¿eh? Es el cómic. Los últimos cómics fueron eso, el traje de Nanobots.
Bueno, pero
de...
no tenés que hacer todo lo que te dicen
no,
los cómics.
Bueno, pero el cómic, pero lo había mejorado un poco.
¿Por qué esa costumbre de querer cambiar el traje en todas las películas? ¿Por qué?
Bueno, eso está de más, sí, puede que sí, pero no me
cambiar
disgustó.
El bigote, como hicieron
no
con Chris Pratt, que le cambiaran
aparte,
el bigote.
Aparte me gustó que en la pelea con Thanos, el traje no se le arreglaba en el tiempo necesario.
Veces se le arregló.
Por eso, pero es como que los nanobots iban cada vez más lento. Y yo, dejen de pegar un poco, loco, pará. Estamos laburando acá. Y en eso, bueno, le clava como el fierro en el medio.
Yo quería...
Yo pensé que la quedaba ahí.
Tirar un, yo también. Y para mí tendría que haberla quedado. Perdón,
para mí la queda después, Para mí la queda en la próxima.
Es algo que quedó medio inconcluso que tiré. Lo de que no pierdan nada. Para mí tenían que morir alguien. Más allá de la que desaparezcan todos al final, Digo, me parece que tenía que morir alguien. No sé. Hay una manera del momento
si
para que muera.
A morir, digo,
es como
que
lo
que hicieron... Capitán América o Iron Man. Que es como
es que yo pensé que iban a hacer eso, uno de esos dos. Pero es como el momento de The Last Jedi con Leia.
No,
con Leia. No, que digo, tenía el momento para hacerla morir. Era espectacular ese momento para hacerla morir. Y no, no la hicieron morir ahí. Y por ahí es lo que va a pasar, va a morir en la próxima.
Ay, para mí muere en la próxima porque... Y ahí nos centramos en el tema
para renovar final. Y que
no, sea... No, 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 pero yo en el tema del final... Sí, aparte...
¿Ustedes, para ustedes, para ustedes después de Infinity War se jubilan varios?
Para mí sí.
Para mí también. Sí. Sí, 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 el Capi de repente empieza a envejecer de un día para el sí. otro.
Para mí ya no, no quiere saber más nada,
viejo,
igual.
Lo noté más viejo a Iron Man esta vez, en esta peli. Sí lo noté, ¿sí? Más avejentado a Tony Stark.
Sí, no, pero
sí, veces... igual te tiraron como esa de quiero empezar a jubilarme, ¿viste? Quiero sí. empezar, quiero empezar sí. a ser papá.
Para mí va a haber un par que ya dejan.
Escúchame, yo para mí, vuelvo al final y de qué
y capaz
pasa.
Aparezca los New Avengers.
Para mí van a renovar, sí. van a hacer algo, pues.
Vuelvo a decir lo del guante. Cuando hace así el dedo y bueno, y le dice Doctor Strange a Tony, ¿por qué me salvaste la vida? ¿Por qué le diste la piedra del tiempo? Sí. Y le dijo Doctor Strange que era porque era la única posibilidad que tenía. De sí. esas millones que de escenarios que él recreó y simuló con la piedra del tiempo, bueno, ese era el único resultado. Pero para mí, eso. En
él
esa
sabe
mirada,
que va a ganar, digamos,
le dice, obvio, mira, hoy te dejo que, hoy te sabes, dejo vivir, pero la próxima...
Bueno, obvio, pero digo... En Star Wars vos sabés que van a ganar el Imperio Contraataca, pero te deja si, lo que tiene clave el Imperio Contraataca es que vos sentís que...
Que hay un peligro ahí.
Claro, por eso.
Hay algo. Acá sí. también hay un peligro. El tema es que.
Por eso yo creo que capaz no tendría que haber tirado eso. Que haber tirado eso Doctor Strange.
O que haber como mentido.
Que cuando le hubiera preguntado, como que se. No, como
que
no se callara.
Esperanza.
O que se. O ahí sí hubiera tirado una medio Luke Skywalker como desapareciendo, como
claro,
mentalizando.
Es como que
algo,
reveló mucho.
Una palabra clave. Pero ahí sí.
Reveló mucho.
En un momento, a vos lo que. La primera frase. Es como que te tira la... Cuando lo dice, hay 10.000 posibilidades de
sí, 14 millones, no sé
y
cuánto.
Nosotros tenemos una sola. Ahí te suma el peligro. Pero si después ya te dice lo que tenía que hacer, sabiendo que él ve el futuro, es como que decís, bueno, entonces ya sabés.
Claro, es que aparte ya estaba claro. Digamos, porque si lo está salvando es porque él lo vio.
Sí, pero capaz vos no te das cuenta y capaz si vos lo hacías para lo guardabas para la segunda parte, él volviendo diciendo, lo hice porque lo había visto. Y ahí sí queda como...
Pero que es ya está
obvio,
dicho, está
pero,
dicho.
Bueno, pero es obvio, pero creo que... Capaz no lo tendría que haber tirado al comentario. Para mí, ¿eh? Con haberlo tirado una sola vez, creo que estaba bien, porque te acrecentaba el peligro, porque también es una frase de peligro, digamos, de 1000 posibilidades hay una sola que ganemos. Y capaz después con el resto de la película nadie se va a acordar.
No, nadie se
acordaba. Justo eso como para... Sí. Y eso lo trae un poco
de vuelta.
Coincido con vos, Guido, totalmente.
Y pierde como esa cosa, de volver a verla. ¿Viste sí, cuando sí, uno sí. vuelve a ver una película sí. para desentrañar cosas? Es como
claro,
que no quiere que desentrañes nada la película.
Vuelvo al final y me
concentro.
Le
estoy criticando, vuelvo y me re gustó.
Bueno, escúchame. Voy al final una vez más y a concentrarme en Thanos y el chasquido loco. El chasquido loco, qué buen título.
El chasquido loco quiere bailar.
Bueno, resulta que yo creo que los mejores villanos son aquellos que vos pensás que se están por morir y siempre sobreviven para la próxima batalla. Y en esta película lo tiene dos veces Thanos. En la primera vos ya sabías que era joda, digamos, de alguna manera no se iba a morir, no lo iba a matar Gamora. Pero cuando lo atraviesa con el hacha Thor, yo dije, acá la quedó, o por lo menos lo hiere de muerte. Cuando lo mira y le dice, hubieras apuntado por la cabeza, ahí un poquito se me puso los pelos de punta. Dije, bueno, era el cierre perfecto para que la película se arriesgue un poquito más. Y después cuando hace el chasquido y se va toda la bosta, dije, che, pucha, qué decisión arriesgada. Porque al público que busca otra cosa, capaz que si no sabes que hay otra película más adelante, te quedás como... medio como que me cagaron, yo quería que termine bien la película. Es como que te deja pensando y decir, es un riesgo que para mí lo tomaron bien.
A mí, yo me parece que el final está bueno, pero lo que no sé si es el corte lo que está bien. ¿Viste? Como
que te faltó algo.
¿Viste cuando se hace una película que es en dos partes? Siempre los finales tienen que ser como muy justos. Por ejemplo... los juegos del hambre, pero no la parte 1 y 2, sino viste la segunda.
Sí.
Catching
sí,
Fire.
Los hambre, así que no.
Catching Fire.
Sí, sí.
Que es la mejor. Termina arriba.
Bien arriba.
Bien arriba.
Para
y
el orto.
Termina con un cliffhanger parecido a este, digamos, como algo interrumpido, ¿no? Uh-huh. Pero termina arriba. Esta película te deja abajo. En el final.
Pero es lo que digo, es como el Imperio Contraataca. O como The Last Jedi que te dejan más abajo.
Sí.
No, el Ashley está un poco más arriba.
Tiene una coda, digamos. tiene como un pedacito más.
A mí,
que
a mí
hace
me
que
dejó raro a mí, confuso.
Te deja de como eso de quizá le faltaba una escenita más, ¿viste? Como para redondear el concepto. No, pero lo que pasa es que la escenita esa más es la del postcrédito. O sea, la escena postcrédito, que igualmente yo en el cine no la entendí, la tuve que googlear, después igual la veremos de la escena postcrédito, vuelve a subirla, ¿entendés? O sea, como que... Como Marvel hace eso de contar con sus escenas postcréditos también, siento que esa escena quizá hubiese... No sé si esa escena con ese punto de vista y con ese personaje en la película, ¿no? Porque quizá era cualquier otra cosa que no tenía nada que ver. Pero el subidón o el cómo uno termina la película es raro. Te deja como raro.
No, y más cuando por ahí no entendés mucho de lo que pasó. Yo tuve también que
claro,
googlear
un poco... Esto, yo la escena poquito no la entendí.
Esto de todos
pero
muriéndose.
Porque no conozco
el símbolo.
Hay que ver cómo se soluciona después. A ver, esto de que los héroes se mueran es raro. A ver, yo creo, entender por dónde van. Esto de los encuentros que son como más introspectivos, los que tiene, o introspectivos, ahí está, introspectivos de Thanos, en donde observa mundos que ya murieron, donde se encuentra con Gamora chiquita, ¿viste? Casi el final, en el chasquido, después del chasquido se encuentra con Gamora chiquita.
Bueno, eso sí.
A mí me gustó.
Es muy Harry Potter eso.
Es muy Harry Potter, sí, pero fíjate.
¿No es lo mismo que Harry Potter? ¿No es la escena de Harry con Dumbledore?
Sí, es muy parecida. Es parecida.
El limbo. Perdona,
es lo muy que parecida le... a lo de. Es muy parecida igual al recurso que usaron para Black Panther. El
claro,
mismo recurso.
Claro, claro.
Es como una cagada pedo que le hace la Gamora chiquita. Gamora chiquita. Le hace una cagada pedo y le dice: viste que al final hiciste todo eso y no estás conforme, no estás feliz porque de alguna manera perdiste lo que vos querías. Ahí es donde creo yo que ese despertar de Thanos saliendo de una choza, en realidad. Es una reconstrucción con la piedra del alma, digamos, de su interior. Él está todavía como un estado interior, ¿entendés? Está como un estado interior. Y en ese sol que ve salir, de alguna manera también encuentra cierto regocijo que lo hace entender cuál era el camino que debió haber tomado. Yo siento que Thanos está en realidad arrepentido en parte de lo que hizo y que en la próxima película ese arrepentimiento lo va a hacer volver atrás en su decisión.
Con... Si sí, igual te soy sincero, no me gustaría ver una película del villano siendo bueno.
No, no va a ser bueno.
O sea, no me gustaría
no va a ser
ver
bueno,
O sea, es la mejor película de superhéroes, creo. Pero otro Doctor Octopus así no me gusta.
No,
o sea, no
sé si
que,
bueno. Pero...
Me gustaría que siga, o sea, que el chabón siga firme con su plan. No que después diga, ay no, chicos, me equivoqué, perdón. O sea,
no, digo... es que no era el perdón de soy bueno. Yo creo que es el perdón de esto no me da lo que yo estoy buscando. Porque en realidad lo que estoy buscando es otra cosa. La verdad lo que estoy buscando es ser el rey de todos.
No, obvio, pero prefiero una segunda película donde él, más allá de que el chabón le esté cobrando, la esté pagando, mejor dicho, desde otro lado, que desde después arrepentirse y decir, uy, miren la cagada que me mandé. Quiero que el chabón siga manteniendo el ideal este para que también siga siendo
claro,
un peligro.
Thanos tiene que morir con la suya, no hay otra.
Claro, tal cual.
Tiene que morir con la suya y tiene que enfrentarse todos contra Thanos. Porque si no, aparte, si no te están tomando de boludo. O sea, si no, ¿para qué haces esta en dos partes?
Para mí Gamora revive.
Todo puede ser
van a revivir,
igual. Todo puede ser lo de...
Menos Loki.
Hay una de dos soluciones. Una es, o que de alguna manera la agarre... O sea, esto es totalmente teoría, falopa, digamos. Pero que en algún momento... tira un truquito de magia ahí Doctor Strange que vuelva todo, reviva todo
ahí está,
con el
al estilo
del tiempo
al estilo Crepúsculo, el final de
al
Crepúsculo
al estilo Superman en Christopher Reeve, digamos la de Superman, la primera.
¿Vieron Crepúsculo ustedes, las últimas?
No, las últimas
hay
no
un momento que es una batalla final en la cual se hace mierda a todos y de repente termina la batalla y es como y aparece la cara del malo diciendo, ah, todo eso que pasó no pasó, es en realidad lo que iba a pasar, entonces no pasó nada. Yo lo que tengo miedo es que la próxima película digan, todo lo que pasó en la 1 no pasó, se vuelve para atrás y reviven
que
todos. Ese
lo
mi
que
miedo.
Pasa es que tiene el coso ese, ya lo hizo Thanos, que volvió el coso atrás, y ya hay como un precedente que puede que pase algo por ahí. No sé, yo no desconozco
sí,
cómo...
Yo creo que los mayores incógnitas que me quedan, digamos, de la película es por qué quedaron esos héroes. Digo, que eso sí me parece que Marvel hizo bien. Porque al fin y al cabo termina siendo una película que, hablando de personajes, por lo menos en lo que a mí respecta, la película terminó con eso. ¿Por qué ellos? Entonces me genera como cierto hype para ojalá poder saberlo en la próxima. Porque está bien, vos decís es para equilibrar. Pero ¿por qué Thor? Digamos, Thor siendo alguien tan poderoso que después
es
que se
para
le
mí
puede
es random.
Hacer frente, ¿se entiende?
Para mí es porque era el 50%.
¿Para vos random?
Sí, creería. No sé.
No sé. Yo la verdad que no sé. Como también me gustaría saber por qué Spider-Man es el único que sufre.
Que ni siquiera sufre. O sea, tiene miedo. Que no sufre la muerte, esa desaparición. Dice como...
Sí, dice, me estoy sintiendo mal, ¿eh?
Bueno, me estoy sintiendo mal, pero bueno. Todavía no había empezado a desaparecer. Sí, eso no lo sé. No sé. Es raro el final. Pero... para mí la próxima también hay algo que es que hay... hay un par de personajes que faltaron igual. El de la flecha, ¿cómo se llama?
Hawkeye
no está.
Y Ant-Man.
Ant-Man
no iba a estar porque... Quiero ver cómo se va a desarrollar ahora Ant-Man, porque se supone que Ant-Man, si no estuvo, tiene que... No creo que esto, lo de Ant-Man, suceda antes de Infinity War.
Ni idea.
Va, qué sé yo, viste que a veces eso lo van arreglando, pero...
Ni idea.
Postcréditos. ¿Qué onda?
Postcréditos. Ya yo no la entendí y la verdad no.
Todo
la gente aplaudió con otra vez teniendo a Samuel Jackson diciendo motherfuck.
Yo creo que eso fue como un gag medio raro.
Sí, pero era el gag que quieren porque viste que siempre es la esa y niga son las dos palabras que dice. Pongan un pipa ahí porque viste que la gente se ofende. pero son las dos palabras que suele decir Samuel Jackson y digamos Motherfucker, claro. Siempre lo vivo diciendo, es como su muletilla actoral en todas las películas.
Sí, no me provocó nada.
Yo creo que no, porque no te la presentaron, me parece que es como...
No entiendo, la verdad, no... Juro que la tuve que ir a googlear porque yo no sabía quién
para
era.
El que no la, para el que vio la escena postcrédito y no captó, digamos, que no creo que sean pocos porque muy probablemente lo hayan ido a buscar, estamos hablando de, obviamente, Capitana Marvel. Un personaje que, el tema es que no lo presentaron, o sea...
No sé, es raro. Es una escena poscrédito rara. Tampoco viste que decía, leí cosas que decían como la poscrédita. La escena poscrédito dice por dónde va a ir la próxima. Yo con esa escena no puedo decir nada. Por ahí Capitana Marvel hace algo que puedas.
Capitana Marvel es un personaje que viene más del lado galáctico, digamos. O sea, no es, si no me equivoco. No es tipo, o sea, es galáctico pero más al estilo personaje. Tipo, no sé cómo explicarlo, no es un superhéroe Superman, es que viene como un lado un poco más galáctico, si sí. Surfer, como... Viste que...
Digo, la verdad no tengo ni idea de qué va a pasar con eso.
No.
No, la verdad que no. O sea, pero el tema es que no lo presentaron.
Por ahí
o sea,
la llaman a ella, ya viene y arregla las cosas y vuelve.
Hay que ver, porque encima creo que la van a presentar en Avengers 2 y después sale... No sé cómo va a ser, o primero sale Capitana Marvel, no sé cómo lo está manejando ahora todo este
ni
tema.
Ni idea.
No, primero sale Ant-Man y después sale Capitana Marvel. ¿Y qué onda el Viper ese? Muy noventas. Raro, ¿no?
Rarísimo el Viper.
Rarísimo.
El Viper es muy raro. Es muy raro.
Sí, aparte se le arma el loguito ahí de...
Sí, es raro Capitana Marvel. También. Es muy...
No entiendo nada.
Es muy el mail de Bruce Wayne en Batman v Superman.
Totalmente.
Que
sí.
Aparecen en el mail. Es muy eso. ¿Qué iba a decir yo? Había mucha gente que estaba diciendo que... los spoilers, los spoilers... No me parece una película tan spoileable.
No.
O sea, más allá de...
¿Quién muere, digamos?
Sí, pero...
¿Quién muere?
Es una experiencia que no te tienen que decir nada. O sea, no me parece que sea más spoileable que otra película de superhéroes, quiero decir. No sé, no...
Sí,
yo no encontré
a mí también.
Eso.
O sea, me parece que más allá de que hay cosas que vos sabés que son parte de la película... y todo lo que vos quieras, pero si no, hagamos una campaña anti-spoiler para
todas
las películas.
Exactamente.
Claro, no me parece claro. Que específicamente... Claro. Me parece que eso fue más para generar un bullicio, un bardo. Pre-estreno antes que por algo cierto.
Sí, yo coincido.
Bueno, el humor, ¿qué onda? Porque es algo que siempre tuve problemas, pero vuelvo a este tema de la gente riéndose en el cine. Me daba la impresión de que se reían hasta por un gesto con el labio... Y se reían porque creían que entendían algo superior. A mí me pareció que estaba cargada de humor en ciertas partes, pero por otros momentos eran parte del diálogo. A ver, Tony Stark, vos sabés que es sarcástico. Tiene un humor muy a lo... A ver, si nos entendemos, muy a lo Doctor House. Eso, incluso como muy altanero. Y en las interacciones que tenía con Doctor Strange y otros personajes estuvo bastante bien. Pero ahora pues, no sé, qué sé yo, no me daba para reírme tan fuerte de todo.
Sí, sí, para mí hay algo de eso ya, como que ya la gente se ríe de cualquier cosa.
Está seteada.
Y hay algo que para mí sigue estando molesta en algunas partes, que es que todos los personajes hacen chistes. Yo entiendo que haya humor y está perfecto, pero digo, no todos los personajes tienen por qué hacer chistes. En algún momento de la película. Y acá todos los personajes hacen un chiste al menos en un momento de la película. Qué sé yo, por ahí eso en la próxima película cambie porque hay un sentido de peligro más fuerte, no sé. Uh-huh. Pero creo que también eso hace... Creo que también responde a esto del público y lo que busca en una película de Marvel. Me parece que ya Marvel ofrece lo que el público quiere y ya su marca también es eso. Después a uno le gusta o no le gusta, pero para mí ya van a ir por ahí. El humor... La próxima no lo sé. Porque va a ser distinta, pero no sé, me parece. Y creo que también que es eso del público. Ya el público, como de cualquier cosa, piensa que se tiene que reír.
Sí, puede ser un problema eso, porque hasta en momentos en los cuales la tensión es alta, de repente, el mismo problema de siempre, ¿no? Eso
sí.
Te la baja un poquito. A ver, a mí el Drax, el Destructor... haciendo humor, bueno, sí, ya lo habíamos visto en las otras películas.
Pero a mí me gusta Drax,
el personaje. Sí. Por eso, pero es parte del personaje.
Es el personaje, exactamente.
Pero al mismo tiempo, te olvidás del hecho de que es un tipo que tiene el dolor en el alma por la muerte de la hija y de la mujer a manos de Thanos.
Sí.
Entonces, cuando el loco sale para matar a Thanos y hacerlo mierda, es como que pierde fuerza esa escena emotiva, podría ser.
Sí,
entonces,
sí.
Por eso me pareció raro, digo.
Sí, es verdad. Pero es un arma de doble filo que para mí Marvel ya la tiene y. Y lo hace a propósito, o sea, ya, no sé si lo hace, sí, lo hace a propósito porque alguien lo escribió. Pero sí, entiendo, esa escena que vos decís, tenés razón. Como que el chabón está diciendo por mi esposa y el chabón decidió matarlo y cómo está planteado en la escena da gracia, digamos. O sea, o está puesto para que vos te rías. Y eso es raro.
Es muy raro por el hecho de que estamos hablando de muertes,
claro.
Y de familia. Podría ser un momento más... De interpelar incluso la audiencia, de no, removerle sí, un poco las tripas.
Que de hecho, por ejemplo, en la escena de que hacen el flashback de la historia de Gamora, sí está buenísimo. Con lo del cuchillo. Me pareció una escena muy buena.
Sí.
Cuando el chabón y cuando la piba se está por dar vuelta y el chabón le agarra como la cara para seguir viendo el coso mientras atrás están fusilando a todos, que pasa como un segundo plano, que queda muy bien. Cuando liquidan al pueblo de ella.
Sí.
Que le regala como el cuchillo sí, 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 y en un momento sí. Ya te está por dar vuelta. Eso me parece que está genial.
Sí.
Y ahí no le metieron humor.
No, pero a ver, las interacciones con los guardianes y Thor, eso me gustó. Me gustó porque tiene un humor aparte de
medio naif. Pero yo digo en estas escenas como que son claves, digamos.
No, es que esa escena no puede tener
la
humor.
Parte emotiva y fuerte, no, digamos. Sino...
En esa escena no puedes meter humor. Si ahí la metes, cagaste.
No, por eso te digo. Pero...
Igual lo de la burbujita, medio que rosa con lo.
No, la primera vez no sé.
Que se te derrita el arma. En todo caso,
lo que pasa es que cuando pasa, hay algo ahí raro, pero lo banco igual. Porque la burbujita te habilita a que vos descubras que no era la realidad.
Sí.
Entonces ya esa tensión bajó y ya sabés que van a tener que lidiar con él de vuelta.
Claro, me parece como algo muy naif como para decirte estás en una.
Y es en el final, o sea, es después que dispara. El tema es la segunda vez.
La segunda vez.
Pero la primera no sé si me molestó.
Porque, digamos, sí queda bien, por ejemplo, en las peleas, esas cosas naif que también en las peleas, cuando pelean con magia, digamos,
sí.
Doctor Strange con Thanos, que, por ejemplo, le tira todos los cosas y Doctor Strange convierte todo en mariposas, ¿viste? Queda como una estética, además, queda estéticamente bien.
Yo necesité
bien,
mucho más Doctor Strange.
Ocupado, ¿eh?
Necesité mucho más Doctor Strange.
Sí, yo creo que sí.
Le dieron 2 segundos y, para mí, visualmente, aparte, el que más garpa.
Sí, increíble. Tiene mucho para.
Le pusieron toda la onda, todos los efectos que tiene.
Igual, digo. Una cosa más que les quiero mencionar. ¿No se notó como que estaban trabajando todos los directores del MCU juntos?
¿Sabes qué? Yo tengo una teoría conspirativa que para mí no solo los rusos dirigieron.
No, para mí también. Dan metió mano.
James Gunn, para mí, toda la parte del espacio. No sé si no la filmó él.
Para mí la filmó cuando estaban haciendo Guardianes, para ahorrar tiempo incluso.
Lo que sí filmaron los rusos es toda la parte de Wakanda. Porque te das cuenta.
Sí, sí, sí.
No se entiende nada. O sea, precisamente por eso, cuando vos lo ves pelear, a cuando vienen los bichos esos raros, que la cámara los sigue a cada uno, vos no sabés quién es quién en un momento. O sea, son todos negro contra negro y no ves nada, y son planos de 2 segundos. Eso es muy Civil War, cuando filmaban las escenas de acción, que también filman como desprolijo, ¿viste? Como algo muy raro, y para mí ellos sí son los rusos, pero los del espacio para mí no.
Para mí es Gunn.
No tiene
para
el vuelo es, de no, los
tiene,
rusos,
tiene
para mí es Gunn.
Tiempo, digo, arriba.
Sí, para es mí otra cosa.
Lo filmaron otros, lo filmaron. Sí. Es más, hasta las escenas en Titán, esa pelea entre todos contra Thanos.
Esa escena.
Tiene como un ritmo que es muy parecido al de Guardianes 2 contra el bicho gigante ese del comienzo sí. de la película, ¿viste?
Sí.
Tiene un ritmo muy parecido en la cadencia, en la forma en la que van apareciendo los personajes, se van cayendo las cosas. Creo que el CGI lo maneja en todo caso mejor Gunn que lo que lo maneja.
Bueno. Los dos personajes estos, los hijos de Thanos o no sé quiénes eran, para mí son muy feos de CGI.
La pobre Carrie Coon que...
El personaje de Carrie Coon, yo no entiendo por qué no lo hicieron práctico.
Sí.
¿Por qué no le hicieron maquillaje? ¿Por qué es CGI ese personaje?
Porque Thanos es CGI.
Pero el CGI de Thanos nada que ver al otro.
El CGI del otro, del sin nariz, se notaba mucho mejor.
Sí,
la cara
mucho
esa
mejor.
Se veía mucho más.
Pero los otros dos también los ponen a luchar en plena luz del día. Entonces, vos también... Si le ponen a luchar en plena luz del día, o hacelo bien, o no los hagas en CGI.
Sí, sí.
Otra cosa que eso... no sé si ustedes notaron, el plano del tráiler que están corriendo todos a la cámara no está.
No, porque Hulk nunca apareció.
Porque Hulk nunca apareció.
Qué desastre.
Exactamente, así que ese plano es una mentira.
Y era más bosque. Y escena que es como más del bosque.
Y era el único plano en que estaban todos como peleando en slow motion así, y no está. Qué raro.
No, sí, es raro. Y aparte uno pensaba que iban a enfrentarse a Thanos, pero nada que ver.
No.
El Capi, lo más destacado de la película, decía, ah, mirá, tiene tanta fuerza como Thanos. Igual hay una interacción que tiene Thanos.
Se pone una piña, boludo, y lo manda, sí. Lo manda a dormir.
Bueno, y
eso habla de cómo son los trailers, boludo. Porque
sí.
Yo fui pensando la batalla final de la película.
Yo también.
Capitán América.
Todos, yo pensé que eran todos contra él.
Capitán América igual. Apareciendo más sobre Wakanda, digamos, porque él está... O sea, cuando termina Civil War, él está en Wakanda, no está en Escocia. ¿Se entiende? Digo, y no te dejan claro que va a ser un agente secreto. Él... me acuerdo que en Civil War él se queda ahí como diciendo...
Bueno, pero eso pasa igual. No sabes dónde están los personajes, no sabes de dónde salen.
No, algunos sí, digo... Black Panther, termina Black Panther y más allá
sí,
que sea, Coso, él
sí.
termina ahí
y
está ahí.
Y el brazo también.
Sí, Doctor Strange está en su lugar, digamos.
Sí.
Donde estaban la vez
sí,
anterior,
sí.
aparecen. Thor está bien, Los Guardianes está bien. Peter Parker me parece que está bien.
Bueno,
yo los únicos que siento eso, primero, o sea... Me parece eso, como que Capitán América es como que, si bien me encanta, digo, me parece que apareció muy de la nada. Tony Stark está bien, digamos. Hay algunos que salen medio de la nada.
Chicos,
no me imaginé que de repente iba a aparecer. Capitán América nunca pensé que iba a aparecer con Scarlett. Scarlett Johansson, bueno, con Black Widow. Pensé que ibas en otro momento. Black Widow tendría que haber estado con Falcon. O bueno, se juntan todos ahí, no sé. Eso.
Bueno, yo quiero que Arnie, para cerrar esta parte de definición de la película en sí, utilice la frase que me dijo para definir la película, ahí nomás de que terminé de verla yo, una frase que es muy futbolera, de hecho. ¿Te acordás, Arnie?
No.
La puta madre.
No.
Decila vos.
Thanos más 10.
Thanos y 10 más.
Sí,
Thanos más 10. La película es eso. El 10 es simbólico, ya sé que no son 10 lo que hay. Pero sí, para mí es Thanos y puro Thanos.
Esa es la conclusión, creo, de la película.
Aparte, sí. Thanos te da. Lo que pasa es que cuando tenés un buen villano, si las otras cosas fallan, se disimulan más. Digamos. Porque para mí los héroes no todos están bien, y ya hablamos, pero Thanos está bien siempre. Entonces, si Thanos funciona, mucho de la película va a funcionar.
Y un aplauso para Josh Brolin.
Sí, un crack.
La rompió crack. Con esa. Aunque es CGI, la rompió.
No, pero
porque
sí,
vos
sí,
lo
sí.
ves
no,
a él.
Pero está muy bien.
Vos lo
está
ves
muy
a
bien.
Él ahí. Sí, sí, sí.
Está muy bien, Thanos. Muy bien.
Tiene que ver hasta con la forma, el ritmo para hablar. Digo, hasta en esas pequeñas cosas que uno dice.
No
bueno,
es tan difícil hacer villanos buenos. Lo que pasa es que les da paja. No sé qué tienen. No entiendo por qué se hacen villanos malos
mí,
en el cine superhéroe.
Lo
subestiman para mí.
Quieren vender más al muñequito superpoderoso y que todos te los compren.
Sí, es un tema de subestimar.
Hacer como un villano, como hacer villanos medio chotos para que vos sientas que el personaje que estás viendo es el mejor del mundo y así te asegurás que los vendés a todos.
Claro.
¿Qué es lo que siento que pasó con Ant-Man? Hicieron un villano medio choto, pero vos decís, Ant-Man al final es re bueno. tiene unos poderes buenísimos, sí. Lo compro, me compro un muñequito. Para mí, o sea, digo, y también...
Para mí porque...
Que por más que me encante la película, también conozco el otro lado, digo, que tiene Marvel como, sí, maquinaria. Digo.
Para mí es que en las películas, aparte, este es un evento y obvio que el villano tiene que ser como fuerte. Y aparte lo venís tiseando hace un montón. Pero me parece como que en las películas individuales no les importa desarrollar el villano. Les importa,
pero bueno,
como...
lo importante es que lo venían tiseando y lo tisearon bien.
Sí, digamos,
por lo menos tisearon bien. Te tisearon,
sí,
bien, villano. Thanos.
Sí.
Bueno, quería preguntarle de la música, chicos.
Me gustó.
Me gustó más
medio
que otras.
Star Wars, pero me gustó.
Me gustó más que otras y sonó dos veces bien fuerte. Eso lo rescato.
Sí.
Por lo menos
final,
dos veces.
En especial en el final sonó fuerte.
Sí, y cuando llega Thanos a Wakanda también.
Y un tema del silencio. Volvemos al tema de los silencios. Los últimos 5 o 6 minutos de la película, cuando se va muriendo todo, es silencio puro.
Sí.
No hay una nota musical. Y creo que eso refuerza un poco la idea de cierre, más allá de ese sentimiento raro que quedó.
Bueno, pero ves, esos son los únicos destellos de cosas diferentes en Marvel, ¿entendés? No hay más que, no hay mucho más que eso. Ni la puesta en escena te dice nada. Es todo muy chato, como no hay vuelo, no hay vuelo visual. No lo tiene, Marvel no tiene el vuelo visual. Y sobre todo estos rusos tampoco tienen vuelo visual, ni en pedo. O sea, todo bien, pero no tienen vuelo visual. Ahora, esas cositas, esos pequeños juegos y esos recursos usados te decantan que podrían usarlo mucho más seguido, ¿entendés? No, o sea, sí, es obvio que están es buscada la intención de que te pase eso sin la música, porque están desapareciendo todos y es un poco de también tensionarte a vos. Pero me parece que hay recursos que podrían usar mucho más para filmar y no lo hacen. Pero acá esas cositas sí, como la música se anima un poco más también.
Bueno, hemos concluido muchas cuestiones. En términos generales me parece una grata, pero grata... película, podría decirse, después de varias cuestiones que desde mi punto de vista habían quedado por desear dentro de este universo, y me da la idea de que hay algo desde donde agarrarse para adelante, pero no creo que lo hagan.
Tengo una pregunta, capaz ustedes saben, yo la verdad que cero, y es algo que me venía pensando. ¿La película que viene se estrena el año que viene? Ya.
No, ni idea.
No, 2020 creo.
¿2020?
Sí.
Ah, okay. No, porque yo lo que tenía pensado, porque en los planes de que tenía el MCU, terminaba el año, pensé que Infinity War, la parte 2, salía el año que viene y ya y entraba la fase 4, que es con Guardianes 3 y Spider-Man 2.
Para. Acá dice fecha de estreno inicial 3 de mayo de 2019. No sé, es
claro,
tentativa.
Yo porque mi pregunta ahí era, ¿la película se filmó? Porque esa era mi pregunta. Vos justo que hoy estamos hablando con tema de liquidar todo. ¿La película se había empezado a grabar junto con esta?
No, lo leí eso. Terminaron de filmar la parte 1, tuvieron 15 días de descanso y se pusieron a filmar la parte 2.
O sea, entonces es el año que viene.
Entonces el año que viene, pero...
Mayo de 2019.
Sí.
Ah, claro, porque yo dije, también lo pensaba por el tiempo de volver a tantos personajes, ¿entienda lo que voy? Digo, bueno, eso. Entonces el año que viene se resolverá, digamos.
Sí.
Por ahora. Yo no creo que lo posterguen, porque ya si está casi terminada Capitana Marvel y eso, puede ser que sea ya la segunda, digamos.
Brindemos por Thanos, chicos, ¿les parece?
Brindemos por Thanos, obviamente.
Con sangre. No, perdón, me metí en el personaje.
Esto sí lo puedo contar, no tiene nada que ver, no va a interferir en nada. Vieron que acá la razón de Thanos es como más noble. En los cómics, Thanos es esto porque él está enamorado de... Él tiene un solo amor en la vida, que es Muerte. Que es el personaje de Muerte, digamos. Y entonces él siempre quiere complacerla a ella.
Es más poético.
Totalmente. Y si hubiera sido así, hubiera tenido un poquito más de chispa.
Sí, es más poético.
Yo lo empecé, pero Gaby fue como que después nos llevó por la vía correcta.
Gaby, ¿te querés despedir vos?
Yo nada más quiero decir que bueno, si tienen algo para decirnos hacia el final de este podcast...
Ah, tenés que decir qué periodista eras vos, no lo dijiste.
Sí, es como un misterio. Me considero un Víctor Hugo Morales.
Lo descubrimos en la próxima.
Teníamos
que descubrirlo con Infinity War parte 2.
Pensé que eras más Navarro vos.
Sí, no, pero Navarro no me gusta.
¿Cómo
hablaba? Navarro. No me gusta. bueno, no, pero lo que quiero...
Me empezaba
que
a gritar, porque Macri y la guerra del infinito.
Lo que sí quiero decir Macri es que si se enojan con alguna cuestión que dijimos, no importa, chicos, los queremos igual. Gracias por escucharnos, gracias por estar del otro lado.
Es humor.
Los respetamos y los amamos para siempre.
¡Para! ¡Muerte!
¡Para! Así que chicos, bueno, si quieren nos despedimos. Chau.
Chau. Chau.